las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Les saludo a Luis Miguel Moyano y para mí es un gusto acompañarlos una vez más en este espacio informativo creado desde la Cámara de Representantes para llevarles a ustedes toda la información que se genera semana a semana desde el Congreso de la República. Los invito a ponerse cómodos, a subir el volumen de sus radios, celulares o desde donde nos estén escuchando porque iniciamos con nuestro programa. Estos son nuestros titulares.
El presidente responde. ¿Dónde está Pegasus? Inteligencia artificial. La gente opina. ¿Qué piensa de la inteligencia artificial? Sigue el trámite de la reforma laboral. Oposición en Cámara. Todas las noticias en nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa. Venga, le cuento. ¿Sabe qué es la moción de suficiente ilustración?
Agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Abrimos Frecuencia Legislativa con el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, quien hoy en su sección El Presidente Responde, habla con Berleida Ballesteros, gestora de paz de la Mesa Permanente de Víctimas de Antioquia, sobre la paz y cómo se viene avanzando en la implementación de los acuerdos.
Desde el centro de Bogotá, hoy vamos a hablar de paz total desde las regiones. Bienvenidos a Jaime Raúl Responde.
Mucho gusto, doctor. ¿Cómo está? Un placer conocerlo. Birleita Ballestero, vengo de la linda subregión del Urabá. Represento a las mujeres de Antioquia, pero en especial las mujeres de Colombia, víctimas de conflicto armado.
Hola, querida. Bienvenida a este espacio donde los ciudadanos como tú pueden hablar con el presidente de la Cámara de Representantes.
La primera pregunta que yo le voy a hacer a usted, ¿cuáles son los retos que tiene la Cámara de Representantes o ustedes ahí en ese espacio para que las mujeres víctimas o las víctimas en Colombia jueguen un papel fundamental en la restitución de sus derechos?
Yo creo que lo primero es ponerlas a ustedes en el centro de la discusión de la paz. El Congreso actualmente está muy comprometido con la búsqueda de soluciones para las poblaciones más olvidadas de este país y que viven la guerra, el dolor de la guerra. Yo creo que no podemos dejar de insistir en que la paz debe ser un propósito nacional. Y aunque hoy está muy en discusión todo este tema de la paz total, la Cámara de Representantes, por ejemplo, pasó de la Comisión Accidental de Paz a la Legal de Paz como una decisión de voluntad política.
¿Cómo usted desde la Cámara puede apoyar a las mujeres para que sean tenedoras de la tierra? O sea, que se las adjudique, se les restituya y se les titule.
Bueno, hay que apoyar presupuestalmente a propósito de lo que se está hablando hoy en el Congreso del presupuesto para la vigencia entrante, todas las unidades funcionales que tienen que ver con garantizar esos derechos a ustedes, las víctimas en el país, y además con todas las garantías para que de manera transversal el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes regionales y locales tengan en el centro de la discusión a las víctimas.
Primera vez que tengo al presidente de la Cámara frente a frente acá en Bogotá. Al presidente Petro lo he tenido todas las veces que he querido, en Turbo, en Apartadó, en Belén de Bajirá, y esto me anima a seguir trabajando por esta paz total, porque yo siempre he dicho, la paz no fue la que se firmó en Cuba, la paz es la que tenemos en nuestros corazones.
Estoy de acuerdo contigo, te apoyo plenamente, apoyo al presidente en esa búsqueda de la paz, que hoy, aunque nos duelen las víctimas, y en esto expreso a propósito de esta entrevista mi solidaridad con las víctimas de Arauca, de los militares que pierden la vida defendiendo a nuestra patria, de todos los ciudadanos que están en la mitad del conflicto y que desafortunadamente por los horrores de la guerra son los y las perjudicadas de esta guerra, insistir en que la salida es hablar, negociar, persistir, buscar que nuestro país se reconcilie.
Pero para que esa Colombia sea más bonita, te vamos a invitar que vayas a la bella Urabá, para que iniciemos los congresos de mujeres desde nuestros territorios y que las mujeres le hagamos monitoreo y seguimiento a la implementación de la política pública en Colombia.
Bueno, vamos a ir y vamos a invitar a la primer mujer defensora del pueblo que elegimos a la doctora Iris, quien es la mejor garante de los derechos humanos en nuestro país. Es el tiempo de las mujeres en Colombia.
Bienvenidos, los esperamos en Antioquia, en Urabá. Ustedes saben que esos puertos que tenemos allá, que son tan hermosos, allá lo esperamos.
Así será. Muchísimas
gracias.
Muchas gracias, querida.
Desde la diferencia podemos construir países.
Claro que sí, así es.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Iniciamos nuestra información con la polémica suscitada luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en medio de la locución del pasado 4 de septiembre, donde dio a conocer al país información de la compra de un software israelí llamado Pegasus.
Es un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel, donde efectivamente reporta que hubo una transacción por la compra de un software.
Esto mismo lo afirma el representante por la circunscripción indígena, Norman David Bañol.
Sí hubo compra y sí hubo una transacción por 11 millones de dólares, consignadas en dos momentos a un banco israelí.
Aunque se manifiesta la existencia y veracidad del documento que revela la transacción, Pegasus no ha sido encontrado en ninguna de las entidades encargadas de adelantar este tipo de acciones. Sin embargo, ya empiezan a caer las sanciones sobre el país, como la medida cautelar impuesta por el grupo Edmond, que es una instancia internacionalmente reconocida que reúne a más de 150 unidades de inteligencia financiera. El representante antioqueño y miembro del Centro Democrático, John Jairo Berrío, manifestó su preocupación ante la posible utilización de Pegasus.
Si lo compró el gobierno, como ellos dicen, entonces lo tiene el actual gobierno y los magistrados de la Corte Suprema, los magistrados del Consejo de Estado, los magistrados de la JEP dicen que están siendo interceptados y que están siendo escuchados. ¿Y entonces qué pasa con nosotros, la oposición?
Sin embargo, todos coinciden en que esta investigación tiene que llegar hasta el final. Por ejemplo, el representante del Centro Democrático, Juan Fernando Espinal.
Acá lo más importante es lograr la verdad para que todos los colombianos la conozcan y que continúe la investigación.
La investigación sobre este caso es llevada por parte de la Fiscalía General de la Nación y se espera que en los próximos días se den avances que expliquen a los colombianos dónde está Pegasus. En otras noticias, la tecnología siempre ha sido foco de desarrollo y de avance para la sociedad. Sin embargo, con la aparición de nuevas formas, como la inteligencia artificial, nacen oportunidades, pero también retos para la sociedad. Para que sea útil y sea de beneficio real para los colombianos, desde el Congreso se busca su regulación. El representante por Bogotá y miembro de la coalición Pacto Histórico, Alirio Uribe, habló sobre la importancia de tomar medidas ante esta nueva tecnología.
Lo que estamos haciendo acá es poniéndonos a tono con esa legislación. Hay unos principios para que la inteligencia artificial le sirva al país, le sirva al desarrollo, a las políticas públicas, al sector privado, pero también hay algunas prohibiciones de ciertas prácticas, sobre todo de manipulación del comportamiento, manipulación de la política o actividades que puedan constituir discriminación.
Diana Valencia Tello, profesora experta en tecnología, manifestó las grandes oportunidades que trae consigo la implementación de la inteligencia artificial.
Las principales ventajas están relacionadas a un aumento importante en el análisis de la información que permite mayor creatividad y también productividad en diversos sectores sociales, económicos y también creativos.
Finalmente, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, son optimistas con el camino de la regulación de la inteligencia artificial en Colombia. Así lo manifestó Iván Luna, director de ciencia de este ministerio.
Somos optimistas en poder tener una regulación pronto. Estamos trabajando nosotros también en el desarrollo de la política pública de inteligencia artificial en conjunto con la Presidencia de la República, con el DNP y con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Entonces creo que vamos bien.
En nuestro programa nos gusta que la gente opine sobre todos estos temas de interés. Por eso abrimos nuestros micrófonos a los ciudadanos para que nos cuenten qué piensan de la inteligencia artificial. Esto nos dijeron.
Mi nombre es Anita Fraile y creo que la inteligencia artificial puede ayudar bastante.
Mi nombre es Daniel Rodríguez. La inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras. Como pros, puede llegar a ayudar a tomar decisiones de una manera más rápida, puede llegar a analizar datos de maneras más efectivas, y como contras también puede llegar a suplantar ciertos puestos de trabajo.
Mi nombre es Yesid Murcia. y pienso que la inteligencia artificial puede traernos grandes avances.
Hola, mi nombre es Juliana. Opino que la inteligencia artificial depende de quien la use, ya que se puede usar para bien y asimismo se puede usar para mal.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Esta semana la plenaria de la Cámara de Representantes viene avanzando en la discusión del articulado de la reforma laboral, la formalización laboral y acceso a seguridad social de quienes trabajan en plataformas digitales de reparto fue uno de los temas más sólidos y concertados en el debate. El establecimiento de medidas para formalizar los micronegocios y que puedan cotizar seguridad social a tiempo parcial, la regulación de la jornada laboral de periodistas, garantía de vinculación laboral para artistas, así como para deportistas y entrenadores profesionales, hicieron parte de los avances en la jornada. De otra parte, la creación de un marco laboral para las comunidades étnicas generó opiniones encontradas. Por un lado, el representante de las comunidades afro, Miguel Polo Polo, manifestó que lo único que se hará es ponerle una barrera más a los negros para acceder al mercado laboral. Debe pensarse más en la creación de empresas.
Yo tengo grandes preocupaciones con el artículo 42 de esta reforma laboral. Este artículo lo único que va a hacer es ponerle una barrera más a los negros para acceder al mercado laboral. Si de verdad queremos ayudar a la población afro del país, pensemos más en la creación de empresas y no en la obstaculización para contratar a las personas negras en Colombia.
Sin embargo, el representante del Valle del Cauca y miembro del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, defendió este artículo, pues la cosmovisión de los pueblos indígenas y otras minorías debe ser tenida en cuenta para la regulación laboral y esas diferencias culturales no pueden ser omitidas. Eso no es poner una traba a las empresas, sino avanzar en los estados sociales de derecho.
Que básicamente que quede en la ley algo que incluso ya lo reclama un convenio con la OIT de estados. Y es el 169, y es reconocer que la población con identidad étnica ha tenido marginalidades y ha tenido discriminaciones. Y recuerden que uno de los elementos de derechos fundamentales es acabar con las formas de discriminación, que se han centrado en las formas de discriminación a la mujer, pero que también tenemos otros referentes, discriminación a una persona por ser de una población indígena o afro. Así que lo que simplemente está diciendo es que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior buscarán espacios de participación con ellos para construir mecanismos que puedan darse un elemento de identidad étnica para que lo tengan en cuenta las empresas. Eso no es ponerle una traba a las empresas y que van a negar ser contratados. Eso es ir avanzando en un estado social de derecho, de reconocer que hay sectores que han padecido marginalidades.
Tras la decisión de la plenaria de avanzar en la votación por bloques de artículos, se consolidaron aquellos que exponen las disposiciones generales, el objetivo del proyecto de ley, las relaciones que regula el Código Sustantivo del Trabajo en ellas, la definición del contrato a término indefinido como forma principal de vinculación laboral y las restricciones y aplicabilidad. En medio del debate, la representante por Bogotá del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, destacó que esta reforma busca la formalización, permitiendo que los trabajadores puedan tener estabilidad laboral cotizando salud y pensión, lo que les garantizaría estar en mejores escenarios, pero además fortalece el sistema completo de pensiones y aportes.
¿Qué buscamos entonces? Estabilidad laboral para los trabajadores y trabajadoras del país, porque acá se ha hablado mucho de la informalidad. Y sí, como lo dijo el representante Octavio Cardona, claro que estamos buscando formalización. Cuando los trabajadores y trabajadoras tienen estabilidad laboral, existe una posibilidad en el tiempo para que sigan cotizando a salud y pensiones, por ejemplo, no solamente para que reciban vacaciones, no solamente para que reciban primas, que les sirve muchas veces para endeudarse, para estudiar, para adquirir una vivienda, sino también es fundamental para que sigan cotizando de manera permanente en el sistema. Ustedes se han dado cuenta, la reforma pensional justamente responde a esa necesidad. A muchas personas trabajadoras que durante su vida trabajaron sin descanso y hoy no pueden, o antes de esta reforma que ustedes mismos aprobaron en esta plenaria, hoy no pueden recibir ni siquiera un bono pensional, porque justamente no cotizaban de manera permanente. La contratación a término indefinido nos pone en ese escenario, en la posibilidad de que más personas puedan cotizar pensiones de manera permanente. De eso se trata la estabilidad laboral. Y el sistema se ve beneficiado en su conjunto, en su conjunto. Entonces, ponerle coto, como lo dije hace un momento, de 4 años, nos impide esa renovación incesante que además pone en riesgo también no solamente la estabilidad en la cotización de los trabajadores y trabajadoras, sino su propia salud mental.
Por otro lado, algunos congresistas manifestaron su desacuerdo al no incluirse en el proyecto a los prestadores de servicios del Estado. Catherine Miranda, del Partido Alianza Verde, dijo que es increíble que el gobierno plantee una reforma laboral que no aplica para los más de 1 millón de contratistas del Estado que están en condiciones precarias, donde no tienen derechos a cesantías, vacaciones ni horas extras. Eso sí, no les parece precarización.
Es increíble que el gobierno nacional esté proponiendo una reforma laboral para darle garantías a los empleados, con lo cual yo estoy de acuerdo. Sin embargo, esto no aplique para el sector público. Estamos hablando más de 1 millón de contratistas que tiene hoy el Estado colombiano, que realmente ellos sí están en situaciones muy precarias, donde trabajan 12 meses, pero solamente les pagan 8, donde no tienen cesantías, donde no tienen absolutamente ningún derecho a vacaciones, a horas extras, y eso sí no les parece precarización.
De esta forma sigue la discusión y votación de los 98 artículos que componen el texto de la reforma laboral y se espera que la próxima semana pase su segundo debate en Cámara de Representantes para hacer su arribo a la Comisión Séptima de Senado. Continuamos con oposición en Cámara. Esta vez el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, toma este espacio para hablar de la situación de orden público que se presenta en el país. Esto es oposición en Cámara.
Los que pensaron que hablar de seguridad estaba pasado de moda estaban equivocados. Los que asimilaban el concepto de seguridad con la guerra estaban tremendamente equivocados. Hoy los colombianos en cualquier parte de la geografía nacional están siendo asfixiados por la violencia, por la extorsión, por el secuestro, por el homicidio. Hoy los grupos criminales armados al margen de la ley han copado gran parte del territorio colombiano. Le hemos exigido al gobierno nacional que tome riendas, que tome cartas en el asunto. No puede seguir abusando de la figura de gestores de paz para estar dándole libertad a cuanto criminal se le atraviese y convertirlos en unas simples palomas que avanzan por el territorio colombiano sin responsabilidad alguna. Hoy los colombianos, como hace 20 o 25 años, están asfixiados por la inseguridad y exigimos que se tomen cartas en el asunto, que se retome el control y que se proteja la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
El trabajo legislativo no para y esta semana las comisiones estuvieron muy activas con la aprobación de diferentes proyectos de ley que buscan generar impacto positivo en la sociedad colombiana. Nuestra periodista Valentina Rondón nos trae toda la información. Estas son otras noticias en la cápsula informativa de Frecuencia Legislativa.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos nuevamente a nuestro informativo semanal de Frecuencia Legislativa. Me complace acompañarlos mientras conversamos sobre las novedades del trabajo legislativo adelantado por la Cámara de Representantes. Iniciamos con importantes noticias, pues desde la Cámara se radicaron 3 proyectos por una educación que transforme vidas. Un paquete de iniciativas presentadas por el representante Hernando González, de Cambio Radical, que buscan hacerle frente a 3 problemáticas desde las aulas. Escuchemos al autor.
Lo único que puede transformar este país es la educación. Por eso hoy radicamos 3 propuestas que buscan que desde la primera infancia el niño se eduque. Primero en convivencia, en paz, pero sobre todo en reconciliación. El segundo es el respeto por la mujer, la no violencia contra la mujer y realmente educarlos para que no seamos violentos con las mujeres ni con ninguna persona. El tercero es el uso, regular el uso de dispositivos móviles.
Con esta erradicación, las iniciativas comienzan su trámite legislativo, con un proceso de 4 debates cada una. Y ahora nos vamos para el departamento de Boyacá, pues está construyendo una alianza entre públicos y privados denominada Pro Boyacá, que busca fortalecer esta región e impulsar su economía. Escuchemos al representante por el Partido Verde, Wilmer Castellanos, comentarnos sobre este proyecto.
Pues obviamente celebramos esta alianza entre empresarios, los gobernadores y los congresistas para que podamos obviamente materializar los sueños que tenemos a través de este propósito Boyacá. Queremos obviamente que se cumpla con lo que quedó en el plan plurianual de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo para nuestro departamento, que esos proyectos obviamente irradien en beneficios que permitan ubicar a Boyacá en el 2050 como la quinta economía más fuerte del país.
También se pronunció el representante por el Partido Liberal, Héctor Chaparro, quien se refirió al rol de los congresistas en la iniciativa.
Bueno, nosotros hemos venido escuchando las distintas iniciativas que ellos vienen presentando alrededor de los temas ambientales, empresariales, deportivos y culturales. Y desde ahí yo creo que es fundamental que nosotros como congresistas podamos ayudar a canalizar esas necesidades, esos proyectos que ellos vienen desarrollando desde el sector privado, para que podamos desde el gobierno nacional también generar recursos, generar alianzas que puedan ayudar a que esos proyectos se materialicen en nuestra región, en nuestro territorio, y de esta manera consolidar un proceso que permita que esas iniciativas, que estas alianzas, que estas sinergias que está logrando esta importante organización se conviertan en hechos concretos, en realidades materiales y en cambios sustanciales para la gente.
Esperemos que con este importante proyecto se logre impulsar la economía del departamento de Boyacá y lleguen muchos beneficios para la región. Y coincidiendo con el inicio del primer debate del proyecto de salud mental y bienestar, se realizó en la Cámara de Representantes la Feria de Servicios de Salud Mental, Locos por la Salud Mental, con la que se busca recalcar la importancia de esta materia en el país. Escuchemos a la impulsora de esta iniciativa, la representante por el Partido Verde, Olga Lucía Velázquez.
Yo creo que estamos haciendo una labor de conciencia. La salud mental es un estado de bienestar, es la posibilidad de respetar al otro, de escuchar al otro, es la posibilidad de ponerme en los zapatos del otro, de comprender lo que el otro está sufriendo o viviendo para poder ayudar o por lo menos interactuar, poder tener una comunicación efectiva. Estamos trabajando en eso, yo creo que aquí estamos haciendo una labor con estas actividades, estamos también contribuyendo a tener herramientas para una adecuada salud mental al interior de las actividades que desarrollamos en el Congreso de la República.
Además, la representante compartió cuál será la agenda durante este mes de la salud mental.
Bueno, tenemos muchas actividades, esta semana es dedicada a las emociones, la próxima semana vamos a hablar de algo lamentable que son los suicidios, vamos a tener un debate de control político de qué está pasando con las líneas de atención, qué está pasando con las rutas de atención, qué nos falta ajustar, qué debemos mejorar, qué herramientas tenemos que dar desde la educación inicial hasta la educación superior para aprender a gestionar las emociones, qué pasa con los determinantes sociales como la movilidad, la inseguridad, el desempleo, que están afectando la salud mental de las personas. Entonces, vamos a tener cada semana actividades donde lo que pretendemos es hacer conciencia.
Muy necesarias estas discusiones sobre la salud mental. Y seguimos hablando de salud porque se instaló desde la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y con la presencia del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Salud y Protección Social, la Mesa Técnica por la Transformación del Sistema de Salud. Un espacio que busca promover la deliberación entre diferentes sectores en torno a la reforma a la salud que fue radicada el 13 de septiembre en el Congreso de la República. El presidente de la Comisión Séptima y representante por el Partido Conservador, Gerardo Yepes, se refirió a la instalación de esta mesa.
Nosotros queremos generar, y estamos haciéndolo así, las garantías para que de cara al país se dé un debate transparente y garantista. 21 representantes, y le dimos la oportunidad a 4 representantes para que sean los coordinadores ponentes, representantes que también tienen el conocimiento, la formación, pero además de eso, la total convicción de defender sus ideales y representar dignamente al pueblo.
Los coordinadores ponentes de esta importante reforma serán María Eugenia Lopera del Partido Liberal, Alexander Quevedo del Partido Conservador, Alfredo Mondragón del Pacto Histórico y Camilo Ávila del Partido de la U. Con esta noticia llegamos al final de nuestro informativo. Muchísimas gracias por escucharnos.
Gracias, Valentina, por toda la información.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y llegó el momento de Venga Le Cuento, sección con la que queremos hacer pedagogía sobre todos esos términos del diario vivir del Congreso de la República. Para el día de hoy trajimos para todos ustedes la suficiente ilustración. ¿Pero qué es esto y en qué momento lo usan los congresistas? Antes de contarles, quisimos medir el termómetro del conocimiento a los ciudadanos y preguntarles qué les suena o qué creen que es la suficiente ilustración. Esto nos dijeron.
Hola, mi nombre es Andrea Patiño. Sobre la suficiente ilustración, no creo que se pueda usar para algo creativo.
Mi nombre es Jorge Cáceres y sobre la suficiente ilustración no me suena el término, no lo había escuchado.
Hola, soy Joana Leguizamón y la suficiente ilustración no sé a qué esté relacionada.
Hola, mi nombre es María Hernández, pues en mi opinión sobre la siguiente suficiente ilustración suena como si fuera un dibujo, pero pues no tiene relación ante el poder legislativo.
Para que amplíen su conocimiento, aquí se lo explicamos en Venga Le Cuento. Pero esta vez no seré yo quien le resuelva la duda. Para esto la representante Wilensi y miembro de la coalición Pacto Histórico, Leila Marlene Rincón, nos lo explica.
Suficiente ilustración hace referencia cuando algún integrante del Congreso, diputado, concejal, considera que ya hay amplia discusión sobre ese tema y hay claridad. Entonces solicita suficiente ilustración y se somete a votación.
Y de esta forma llegamos al final de nuestra misión. Esperamos que les haya gustado. La próxima semana les traeremos toda la información que se origine desde la Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos y dejarnos opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de toda la información sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico en cabeza de Paola Arenas, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo pueden hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, o también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa. Hasta la próxima.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.